realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo.
Oigan, pues a ver, a veces nos podemos a preguntar en situaciones de, güey, ¿por qué no me estoy poniendo yo primero? ¿Por qué no me estoy amando? ¿Por qué no me estoy eligiendo a mí primero? Muchas veces pensamos que el ponernos primero o el escuchar a nuestro interior, aunque suene muy cliché, llega a ser un poco egoísta, ¿no? Y preferimos poner a las demás personas primero. Y no importa si nosotros nos estamos desmoronando, si nos está comiendo por dentro la culpa, los problemas, los sentimientos. Decimos, ¿sabes qué? Pues luego me atiendo y mientras como intento ayudar o resolver la vida de los demás, ¿no? Y ya cuando regresas, cuando resuelves la vida de los demás, te volteas a ver y dices, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me atendí a tiempo? ¿Sabes? Y es ahí en situaciones donde dices, güey, ¿por qué no me amé? O ¿por qué no me estoy amando lo suficientemente como para darme cuenta que yo también necesito ayuda, ¿no? Yo necesito resolver mis problemas. Yo tengo estas situaciones y las estoy ignorando. ¿Por qué? Porque no me estoy escuchando lo suficiente, ¿no? Y digo, también hay sin fin de situaciones como, por ejemplo, en una relación, que infidelidades o problemas de pareja o problemas con amistades, con familia. Hay sin fin de situaciones que realmente nos ponemos al final nosotros y hay veces que decimos, ya no lo voy a hacer y lo volvemos a hacer porque tal vez no lo entendemos o tal vez porque nos gusta estar chocando con pared. Entonces, justo de esto vamos a hablar en este episodio. ¿Acaso nos amamos? ¿No me amo cuándo? Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña nuevamente José Lagarda. José, bienvenido, vamos a intentarlo nuevamente.
Hola, querido Sebas, gusto saludarte y estoy bien contento de estar una vez más aquí contigo y compartiendo un tema que la verdad es que a mí me gusta bastante y que también fue una incógnita para mí. ¿Realmente me amo? Esa es la pregunta que yo me hacía y no me había respondido, no me había dado esta respuesta hasta que una vez alguien me lo preguntó y esto me encantó porque me lo preguntó y se acercó a mí como terapeuta. O sea, me dice, oye, ¿tú te amas? Y fue una pregunta para mí bien complicada porque no me la habían hecho. Yo siempre soy el que da el diagnóstico del paciente, yo soy el que les digo, no te amas cuando, sí te amas cuando, esto no es amor, esto sí es amor, pero nunca me lo habían preguntado, ¿no? Y menos un paciente. Entonces me hizo esa pregunta, realmente salió así. José, ¿tú te amas? Me mandó un mensaje de texto. Y fue un tema bien interesante el responderme si realmente me estaba amando o no y la respuesta que le di. Y eso es lo que marcó una diferencia y que me invitó a hablar sobre este tema.
Oye, y digo, te agradezco que estés aquí nuevamente con nosotros y justo lo que dices, ¿no? Hay veces en las que no necesariamente sabemos nosotros lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, a veces nosotros, como lo decía ahorita al inicio, procuramos a las demás personas, nos preocupamos en, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Realmente te amas? O sea, este tipo de preguntas, vaya. Y cuando uno se pone a pensar tal cual o cuando a uno le hacen la pregunta es como de, ah, cabrón. Entonces, nunca me había cuestionado. Ajá, no, como que te mueven ahí como que el tapete, no en el sentido de ligue, sino como en el sentido de que te sonsacan de tus casillas. Y dices claro. De que acá, gray. O sea, realmente te pones a cuestionar, ¿no? Pero vamos iniciando y la primera pregunta que te hago es, ¿por qué hay veces que nos dejamos hasta el final, sabes? O sea, ¿por qué hay veces que decimos o que no pensamos realmente las cosas que nos pasan en la vida en el sentido de no nos amamos, ¿sabes? Hay diversas situaciones en las que decimos, a ver, güey, o sea, estás en tal posición, pero esa posición te está dañando y no te estás escuchando, no te estás amando. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué decidimos? Digo, no es como tal una decisión de hoy no me voy a amar, pero sino como que es como una constante, vaya.
Claro. Mira, todo se basa en nuestras creencias, porque de entrada tendríamos que preguntarnos qué es para ti el amor, ¿no? ¿Y qué es para ti el amor como una expresión? ¿Qué es para ti el amor en lo general? ¿Y cómo te puedo amar o cuál es tu lenguaje del amor? Y que el lenguaje del amor cambia tanto en cómo yo lo expreso a cómo a mí me gusta recibirlo. Porque probablemente yo, por cuestiones de tiempo y de agenda, mi manera de mostrar mi amor o de hacerte ver que te amo, pues es dándote detalles, porque yo siempre ando en friega, entonces yo con los detalles. O soy muy de mensajes, cuando tengo oportunidad y tengo una pausa, pongo un mensaje, algo larguito y doy ese amor, ¿no? Y mi pareja probablemente dice, bueno, pues si es muy de mensajes y muy cariñoso, yo también debería de darle el amor de esta manera. Pero a mí no me gustan los mensajes, a mí me gusta que me ayuden a resolver asuntos en los que yo no puedo estar presente, ¿no? Entonces el hecho de que no voy a alcanzar a comer, no te preocupes, yo te mando comida, o yo cocino, o sabes que tú métete a bañar ya y yo plancho. A mí esos actos de servicio es la manera en la que me gusta que me demuestren el amor, pero no es como yo lo demuestro, porque yo no tengo ese tiempo o ese tacto para hacer actos de servicio, yo lo demuestro de otras formas. Entonces tenemos que ir a las creencias e indagar qué es para ti el amor, cómo te gusta a ti recibir el amor, cómo expresas tú el amor y también cuál es la creencia que tienes sobre el amor propio. Lamentablemente yo me he dado cuenta que no tenemos ni idea lo que es el amor, porque conocemos el amor del marketing, pero no conocemos el amor desde la experiencia. Y también tenemos unas ideas erradas de lo que es el amor. Creemos que el amor es el sacrificio, ¿no? Porque, y esto viene desde, es cultural, religioso, social y político. Creemos que si hay un candidato, hablando de la política, que ahorita viene en tiempos electorales, que anda caminando entre el lodo, en el chubasco, dejando la despensa, entonces como él se está sacrificando, pobrecito, está sacrificando sus ferragamo para andar en el lodo, entonces él sí ama al pueblo, ¿no? Porque es sacrificio. Y si vemos a nuestros padres, no, es que la mamá aguantó toda la vida al papá alcohólico, se sacrificó por su familia, entonces es que los amaba tanto que se sacrificó por ellos, ¿no? Entonces en el contexto familiar, creemos que el amor es sacrificio, en el contexto político creemos que el amor es sacrificio, y si me voy al religioso, pues la máxima figura del cristianismo, Jesús, se sacrificó por amor por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces, tenemos también una idea errada de lo que es el amor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el primer punto es, antes de saber si me estoy amando o no me estoy amando, ir limpiando la creencia que tenemos sobre el amor, ¿ok? Y reconocer que probablemente lo que para ti es el amor no es realmente el amor. Uh-huh. Y yo creo que no tenemos idea de qué es el amor, para empezar, ¿no?
Y que a veces pasa, fíjate, que con este tipo de conceptos que tenemos del amor, que nos basamos lamentablemente, como tú lo dices, ¿no? En este amor de marketing. Hace poquito me recordé, justo ahorita lo estaba buscando pero no lo encontré, estas encuestas que empezaron a publicar como en Instagram de haz tu test para saber cuál es tu lenguaje del amor, ¿no? Uh-huh. Y ya para pronto todo el mundo las hacía, ¿no? Y yo la hice, la verdad, y la publiqué así como de mis close friends. Y justamente mi pareja me dice de que, ahora ya voy a saber cuál es, cómo llegarte a ti, ¿sabes? O sea, cómo llegar. Pero digo, no, o sea, la neta, o sea, entiendo que es algo como que me gustaría, pero si estoy contigo es por algo, ¿sabes? O sea, no es porque realmente esté buscando ese tipo de actos, ¿no? No tienes que. Uh-huh. Ajá, no tienes que, o sea, solamente claro. Sé tú y no sé, o sea, reflejas el amor, ¿no? Pero luego yo también me pongo a pensar, la gente tiene tantas expectativas en el amor, digo, hablándolo, por ejemplo, de relaciones, tanto de familia como de pareja, no, o sea, es que pues yo me imagino un amor así, de esta manera, pero tenemos expectativas en el amor hacia las demás personas, ¿sabes? En el amor que damos y en el amor que recibimos, pero nunca nos ponemos a cuestionar el amor que nosotros necesitamos como tal, que nadie más nos lo puede dar más que nosotros mismos, ¿no?
Claro, sí, y son dos temas totalmente distintos y qué bueno que lo compartes, porque es muy distinto el amor propio, el amarme yo, a el amor expresado hacia los demás o como yo quiero recibirlo. Sin embargo, nosotros es bien importante también ponerlo como base, ese amor de cómo lo demuestro yo, porque yo realmente demuestro ese amor porque quiero obtener algo. O sea, tengo que partir de lo general a lo particular, es decir, yo estoy buscando algo, demostrando mi amor de esa manera o con esas expectativas de cómo quiero yo que tú me ames. Uh-huh. Y realmente no me doy cuenta que quien no se está amando soy yo. Entonces primero tengo que cambiar el foco de atención, porque si yo sigo viendo hacia afuera esperando que me den algo que me hace falta, nunca va a ser suficiente. No va a ser suficiente lo que haga la otra persona para poder satisfacer tu necesidad. Y primero tengo que encontrar cuál es mi necesidad. Ese es el punto número uno. Yo lo escribía como uno de los primeros pasos, identificar qué estoy buscando. O sea, hacerme esa pregunta, ¿qué estoy buscando en una relación? Estoy buscando, como siempre decimos, ¿estás buscando un papá? ¿Estás buscando una mamá? Claro, es válido. Si hubo una ausencia de la figura paterna, si hubo una ausencia de la figura materna, es muy probable que yo esté buscando que llenes ese vacío, pero ese vacío yo lo tengo. Entonces sí puedo comenzar de afuera y darme cuenta que lo que estoy buscando afuera es lo que yo no me he estado dando, ¿ok? Entonces, primer paso es preguntarme qué estoy buscando. Estoy buscando aprobación, estoy buscando reconocimiento, estoy buscando un papá, estoy buscando protección, estoy buscando una mamá, estoy buscando que no me abandonen, estoy buscando no estar solo, estoy buscando un reconocimiento social. ¿Por qué? Porque yo llegué a los 30, porque ya llegué a los 40, porque no tengo pareja y ya mis amigas se están casando, les están pidiendo su mano, están teniendo hijos y yo no, me estoy quedando. Entonces, probablemente yo estoy buscando eso que creo que me hace falta, que a nivel social todos lo tienen y yo no lo tengo, ¿no? Y voy a regresar al punto de ese mensaje cuando a mí me preguntaron, ¿te amas? Y nosotros podemos decir que nos amamos, pero desde el egocentrismo, porque se puso muy de moda el decir, ámate tú, pon límites, que yo estoy, de verdad que estoy en contra de poner límites afuera. Los límites yo me los pongo. Es que él golpea, ponle un límite. No, ¿yo por qué estoy en un lugar donde golpean? Yo soy el que se va a poner su límite y se va a quitar de ahí. Es que él es tóxico. Pues si esto es tóxico, ¿por qué me lo estoy tragando? Soy yo quien se lo está tragando. Él deja lo que sea tóxico y como quiera ser. Lo que puede ser tóxico para ti puede no ser tóxico para alguien más. No es que él sea tóxico, es que a ti te intoxica. Y si te intoxica es porque tú lo estás consumiendo. Entonces deja de consumirlo. ¿Ok? Entonces el límite siempre te lo vas a poner tú. Y en este amor que se puso de moda, nosotros creemos banalmente que nos estamos amando porque todos hacen yoga. ¡Ámate, haz yoga! ¿Ok? Pero ni siquiera me llena. O sea, ni siquiera estoy cómodo con la posición. No es algo que a mí me guste, pero creo que eso es amor. Se puso de moda gluten free. ¡Voy, yo gluten free! Se puso de moda todo verde. ¡Ah, pues todo verde! Porque eso es amor y no es cierto. O sea, sigue siendo amor marketing. ¿Me sigues? Creo que la idea es buena, pero la ejecución es mala.
Y que hasta cierto punto termina siendo, como tú lo dices, caemos en esta onda del marketing, de las modas, ¿no? O sea, si una persona sigue tal cosa que porque es amor propio, nosotros lo hacemos. Pero realmente nosotros sabemos. O sea, creo que no estamos demasiado güeyes, por así decirlo, por no decir otra palabra, como para no entender y no escucharnos y decir, güey, obviamente esto no me llena, ¿sabes? O sea, estoy siguiendo una moda, que tal vez que porque la amiga de Las Lomas me dijo, veías yoga con el maestro tal, o veías spinning con el maestro tal.
Porque el influencer de moda, o la reina de belleza, o lo que tú quieras.
Seguramente así voy a tener amor propio, pero así llegas a la clase, te das cuenta y dices, güey, claro que esto no es para mí. Tal vez para esa persona sí encontró su amor propio, pero tal vez para mí no lo es hacer spinning. Tal vez para mí el encontrar el amor propio es algo que me apasiona y tal vez es la cocina o es algo, no sé, salir a correr. Distintas cosas, ¿no? Que queremos como enfocarlas en ciertas actividades, pero que al final del día queremos seguir como borreguitos, ¿no? Queremos como que seguir el mismo camino que los demás. Y encontrar y aplicar lo mismo que hacen los demás en nuestra vida sin saber si va a encajar, ¿sabes?
Sí, claro, y justamente, y no he terminado de aterrizar la respuesta, pero me encanta porque que sea a lo largo de toda la plática que vamos a tener en lo que le respondí, porque de ahí nació el hecho de yo empezar a compartir el tema cuando no me amo, ¿ok? Entonces, y cuando yo le iba a contestar, sí, sí me amo, primero me puse un alto, José, ¿tú te amas? Sí, sí me amo. Fue lo primero que dije, sí, sí me amo, respondí en automático, pero no me amo por el amor marketing que yo creí que eso era amarme. Hago ejercicio, como sano, como mis horas de duermo mis horas exactas y no, ok, entonces es, sí, sí me amo, me dije yo a mí mismo, pero le contesté a ella en el texto, me estoy amando, todavía no me amo como yo quisiera, en los niveles de hecho le puse, todavía no me amo en los niveles que yo quisiera, pero me estoy amando. Y me pregunta, ¿y cómo te estás amando? Y aquí fue mi tema, Sebas, porque yo decía, puta, ¿qué es amor? O sea, ¿cómo se mide? Y como yo creía que el estándar de amor propio lo ponía, si tenías palomita en voy a yoga, como todo gluten free, todo es lactosado y light, no tomo refrescos, como yo creía que ese era el listado de amor propio, pues yo decía, pues sí, sí me amo porque cumplo con la lista o no me amo porque no cumplo con esa lista, ¿no? O sea, si un cuerpo armónico es amor propio, pues yo no tengo el pinche cuerpo armónico, entonces pues no me amo a lo mejor. como yo no tengo cuadritos y como yo sí tengo grasita y como yo sí tengo lojita, pues no me amo, decía yo. O como amor propio es viajar y darte tiempo para ti, yo no tengo ni la lana para viajar, pues entonces no me amo. Uh-huh. Entonces yo le decía, me estoy amando, pero cuando yo me hacía la pregunta, ¿me amo? ¿En qué me baso para saber si me amo? Y no encontré en qué basarme para saber si me amo. Porque lo único que me decía, ámate, era chingos de información que justamente era amor marketing. Uh-huh. Pon límites y no andes con el tóxico. Entonces yo dije, no tengo en qué basarme para saber si me amo. Pero dije, sí puedo hacer algo. Identificar cuando no me amo. Y de ahí nació esta idea. ¿Me sigues?
Y que muchas veces queremos, como ahorita que lo comentas, hacer como este paréntesis, muchas veces queremos basar el amor propio en cosas físicas, ¿sabes? O sea, en tengo este collar, esto es amor propio, ¿no? Tengo, no sé, esta bicicleta con la que hago ejercicio, es, para mí es el amor propio. Queremos basar todo en cosas físicas, en objetos, cuando son objetos que van y vienen, ¿sabes? O sea, tal
puede
vez, por ejemplo...
Puede ser parte de tu experiencia. Puede ser parte de tu experiencia, pero no es tu fuente de amor.
Exacto. O sea, no es realmente tu amor, ¿no? Entonces creo que también es importante decirlo, porque al final del día, ahorita podemos estar, y volvemos así, en un punto de ego, ¿no? Donde, no, güey, claro que yo me amo. O sea, yo hago esto, no sé, la botella de tequila me da amor propio. O sea, una babosada, pues, pero como para relacionarlo y bajarlo. Y realmente es ahí cuando te das cuenta, güey, si no tuvieras la botella, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, si no te escuchas, ¿qué va a pasar? ¿Aún así te vas a amar?
Entonces, fíjate que, y justamente estoy totalmente de acuerdo, y cuando yo me preguntaba, bueno, como yo no sé si me amo porque no me quiero basar en el amor marketing porque no cumplo con todas las chingadas palomitas que le tengo que poner, entonces, como no sé si me amo, voy a investigar, más bien, me voy a ser consciente de cuando no me amo. Y entonces empecé a darme cuenta que, ejemplo, no me amaba cuando me traicionaba. Y yo, Sebas, yo me traiciono y yo me boicoteo ahora en menor medida de muchas formas. Ejemplo, yo me traiciono, yo mentía mucho. Pero yo no mentía por ocultar o esta es una persona mentirosa. Yo mentía para agradar. Ejemplo, fíjate que esto nunca lo he compartido, pero lo voy a compartir. Lo he compartido en la terapia 1-1, donde se respeta el anonimato, pero no públicamente. Yo no soy bueno para grabarme los nombres de los actores. No me los grabo los mexicanos, menos me voy a grabar los estadounidenses, canadienses o de cualquier parte extranjero. Entonces, oye, ¿ya viste la película del actor tal? O sea, a mí si me preguntas quién hizo Spider-Man, yo no sé. O sea, yo lo ubico físicamente y lo puedo seguir en las redes, pero yo no sé cómo se llama. ¿Okay? Si a mí me preguntas quién interpreta a Capitán América, no tengo ni puta idea. Okay, yo no me grabo nombres, así, punto, no me los grabo. Yo el expediente, mis colegas no anotan, yo escribo todo en el expediente. Y luego, ¿te acuerdas que tú me dijiste la vez pasada? No, no me acuerdo. Déjame revisar el expediente, a ver si lo anoté o recuérdamelo, porque no me acuerdo de nada. Mi memoria es a corto plazo y punto, ¿no? Entonces, yo mentía, yo, ¡ay, sí, claro! Sí, el ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que yo no me amaba cuando me traicionaba y yo me traicionaba cuando mentía por convivir. ¿Ok? Esa es una. También empecé a darme cuenta que no me amaba parte de este tipo de mentiritas piadosas que yo echaba. No me amaba cuando estaba cansado y no lo externaba. El tener que cumplir porque si no se van a sentir. Entonces es, no quiero ir a la fiesta porque no traigo ni lana, no tengo ni tiempo porque tuve una semana bien jodida, porque estoy muy cansado. Mi cuerpo físico, yo empiezo a sentir con taquicardias cuando no he descansado bien. O sea, yo me cacho que estoy agarrando el celular y me está temblando la mano. Y yo ya sé que o es hambre o es sueño, una de las dos. O sea, que traigo mal mi ciclo del sueño o que traigo mal mi ciclo de comidas porque soy muy marcado con mis alimentos, ¿no? Entonces, yo sé que no me amo cuando empiezo a traicionarme y voy a fiestas en las cuales voy a castigar mi estado físico, emocional y mental y aparte mi economía, y yo no quería estar ahí. Pero voy porque si no voy, tú te vas a sentir. Y como para mí es muy importante tu aprobación porque yo tengo que trabajar mi herida de rechazo, pues termino yendo no por ti, por mí. ¿Por qué? Porque me da miedo que me desapruebes. Y como yo quiero encajar y ser parte, pues termino yendo. Y así empecé a sacar mi lista, y como esa te puedo cantar otras más y te voy a ir contando, de no me amo cuándo. Y en esos tres puntos empezaba a notar ese tipo de traiciones que me hacía a mí mismo.
Y fíjate que, digo, no es mentir por convivir, pero justo ahorita me identifiqué bastante, porque seguido me pasa, igual, con los nombres soy pésimo, pero sí soy de, Simón, esa persona, claro, ¿no? Y lo que me pasaba mucho, y justo cuando, o sea, y la otra parte es sobre esta onda de las salidas, ¿no? Que muchas veces en la actualidad, digo, me pasa, y más que nada me pasaba hace unos cuantos meses, años, que sí me decían que no, que Aguado eres la primera persona que se va, o sea, y la neta al inicio sí me sentía mal, ¿sabes? Y yo mismo me forzaba y decía de que no, güey, o sea, tengo que estar ahí para no perder esa amistad, ¿no? Y al día siguiente, claro, yo digo, la verdad, va a sonar, aunque mi físico no se vea, pero yo soy de esas personas que se despierta todos los días a las 5:30 para ir al gimnasio. Y mi día inicia a las 5:30 y regreso hasta mi casa hasta las 10:30 de la noche. Entonces, mi ciclo de sueño, ni siquiera creo que terminan siendo las 7 horas mínimo, y mi nutriólogo me regaña, es mucho menos. Pero aquí la situación es, al día siguiente que yo salí y que me despertaba a las 5:30, empezaba a notar el cansancio, ¿no? Y hasta yo mismo decía, ¿por qué salía? ¿Sabes? O sea, ¿por qué salí? ¿Para qué fui? O sea, ni me la pasé tan bien. Y ya empiezas como a echarte la culpa de todo, pero luego aprendí, ¿sabes? A que la gente no sabe realmente, y digo, no está obligada a saber tu estilo de vida, ni cómo son tus horarios y toda esta onda, ¿no? Hasta que un punto llegué y dije, ¿sabes qué? Sí me gustaría ir, pero yo sé que al día siguiente pues voy a estar tronado, tengo muchas cosas que hacer, y pues la verdad prefiero no salir hoy y descansar, ¿sabes? Porque hay veces que incluso el cuerpo me dice, ¿sabes qué, Sebastián? Tienes que descansar, tienes que relajarte un día, y está bien a veces no salir, y hay veces que se van a enojar contigo y no puedes hacer nada, ¿sabes? O sea, no vas a poder hacer nada para cambiar su enojo, pero es ahí donde empecé a decir, creo que tengo que escuchar un poco más a mi cuerpo y decir, hoy tengo que descansar y amarme, ¿no? Como tal cual lo decimos, amarme, porque si no me amara, estaría yo todos los días, todos los fines de semana saliendo y durante toda la semana estaría tronadísimo, porque yo no aguanto desveladas. Yo soy de esos niños que se quedaban dormidos en las sillas, entre dos sillas, en las fiestas, pero,
o sea, lo que con el mantel.
Ándale, arropado con el mantel o con el chal de la mamá. Pero sí, justo es eso, que realmente te tienes que escuchar, ¿no? Y hay veces que tienes que hacer, no sacrificios, porque ya dijimos que no lo son, pero son decisiones firmes que nadie más te las vaya a imponer. Que sean tuyas, claro, propias.
Sí, claro. Y fíjate que al hablar de escucharnos, estamos hablando de hacernos conscientes. Realmente yo resumiría, no me amo cuando no me conozco. Y de ahí parten todas. ¿Por qué? Porque cuando yo no me conozco, entonces no alcanzo a escuchar cuando estoy cansado, no alcanzo a escuchar cuando me estoy traicionando, no alcanzo a escuchar. Y conocerme implica por qué miento, por qué termino yendo si no quería ir, por qué me traiciono. O sea, eso habla de conocerme, porque va a hablar de mí, va a hablar de mi pasado, va a hablar de mis creencias, por qué intento encajar, por qué es tan importante para mí la aprobación. O sea, si yo me conozco, ya tengo la clave para el amor propio. Entonces, el amor, realmente yo no sé si existe un método para medirlo, debe de haber, estamos muy evolucionados en muchos sentidos, pero realmente el amor, yo creo que el sinónimo es paz interior y felicidad, pero genuina, o sea, verdadera, que no te mientas, no lo que tú crees que es felicidad, sino verdaderamente vivir en paz y estar feliz. Y pasa, a veces creemos, yo no puedo estar en paz porque yo tengo mucho trabajo y mi trabajo me requiere así. No, de hecho tú puedes tener una agenda muy apretada y un día muy cargado, pero ir en paz por dentro, ¿ok? O sea, paz no es ponerte una flor de loto, posición de Buda y quedarte meditando todo el tiempo, no, realmente, o sea, yo me deprimiría si me quedo así todo el día, ¿no? O sea, mi personalidad, mi agenda, mi estilo de vida, mi trabajo, mi desempeño, y es algo que me encanta hacer, requiere de mucho dinamismo, improvisación y de andar corriendo por un lado para otro, pero puedo hacerlo bajo estrés o puedo hacerlo en paz, mismas actividades pero en paz.
Oye, y justo que lo mencionas, esta parte de que a veces mentimos y nos traicionamos a nosotros mismos, creo que es demasiado importante, porque digo, aquí tú eres el experto en el tema, pero yo lo veo en el sentido de que todo recae sobre esto, ¿no? En la mentira y en el rechazo, en la traición a uno mismo. Porque si te pones a pensar, todas las situaciones van ligadas a esto, ¿no? Que quiero mentir para convivir. Sí, tal vez le estás mintiendo a las demás personas, pero también te estás mintiendo a ti.
Es el primero esto, que le mientes.
Uh-huh. Exacto, tal vez estás haciendo algo que, volvemos a lo mismo, mentir por convivir, o tal vez sueñas con algo o piensas hacer algo, pero te estás traicionando a ti mismo porque no va contigo, no encaja contigo. O sea, volvemos a lo mismo, quieres seguir como que el amor del marketing como borreguito detrás de las demás personas, influencers, y al final no nos escuchamos. Pero yo creo que cuando empiezas a hacer esta introspección propia, empiezas como a entender un poco más las cosas y empiezas como a encontrar tu camino y te empiezas a conocer. Que ojo, yo creo y soy de la creencia, y lo hemos tocado en varios episodios aquí en el podcast, nunca terminas de conocerte. Cada día vas conociendo algo de ti y que realmente, o sea, podemos decir, sí, yo soy Sebastián y me gusta esto, hago esto y la, y así me siento en ciertos momentos y así me siento en otros momentos, y así tú lo puedes decir lo mismo, pero después va a llegar un momento en unos meses, en unos días, en unos años, en los que digas, ala, güey, o sea, yo no sabía esto de mí, ¿sabes? O acabo de descubrir que esto soy, ¿sabes? Y vas a ir encontrando como con el paso del tiempo ciertas cosas que vas a ir entendiendo, ¿no? Incluso experimentando distintas cosas, vas a darte cuenta que dices, bueno, esto no es para mí, y ya vas a irte conociendo que sí y que no es, está hecho para ti, ¿no? Y justo me gustaría preguntarte, ¿qué beneficios, o no beneficios, sino qué cosas positivas viste o has notado cuando empezaste a resolverte esa pregunta de ¿acaso me amo? O sea, cuando empezaste a amarte en ciertos momentos que antes no te amabas, tanto en relaciones como personal.
Claro, mis relaciones fueron más honestas, fueron más empáticas. O sea, yo realmente, cuando no te amas, tú vas a vivir en pleito con el mundo. Que porque te dio, que porque no te dio, que porque querías que fuera así. O sea, siempre vas a vivir de expectativas, esperando que, ¿ok? Nosotros cuando no nos amamos, yo creo que de manera inconsciente, ¿no? Nosotros tenemos, sobre todo en relaciones, tanto de pareja, sobre todo de pareja, pero en cualquier tipo de relación, nosotros tenemos un checklist que nosotros no mencionamos, está en nuestra sombra, pero que todos lo llevamos, está dividido en tres columnas. Lo que me gustó en casa y quiero que se repita, ok, o sea, yo quiero que tú pienses, actúes, es que no, es que en la comedor todos nos sentábamos a comer juntos y tú por qué no vienes a comer. O sea, yo, eso que me gustó en casa, yo quiero que se repita. Lo que no me gustó es que mi papá le fue infiel a mi mamá y yo no tolero que me sean infiel, ok. Y lo que me hubiera gustado es que a mí, sí, en la casa hubo mucho amor, mi papá súper respetuoso, no me gustó que vivíamos en la casa de la abuela, me hubiera gustado que tuviéramos una economía saludable, que hubiéramos tenido dinero, y estás matándote para conseguir dinero, ¿no? O buscas una persona con la cual tú digas, no le voy a batallar. Entonces tú llevas este checklist a nivel inconsciente, que obviamente no presentas la primera cita, y tú, hola, ¿cómo estás? Pues yo soy Sebastián, ¿y a ti qué te gusta? Y ahí enseñamos todo lo bonito. Pero realmente tú, cada acción que tiene, comentario que dice, a qué se dedica, su economía, cómo come, si saca para pagar la cuenta, si llegó en Uber, si llegó caminando, si llegó en camión, todo eso, tú, en cuanto se da la vuelta, te dice, voy al baño. Tú también te das la vuelta, agarras tu checklist y empiezas a palomear y a tachar a ver cómo va con tu lista. Entonces, si estás muy carente de amor y dices una limonita de amor, por favor, sabes que tiene puras tachitas en tu lista mental, pero tú dices, puede ser que cambie, ¿ok? Entonces tú ya te quedas con tu expectativa de que quieres que cambie, pero pues resulta que nunca cambia. O bien, cumple todas las palomitas, la mayoría, pero cuando alguna de esas que tú ya le habías puesto palomita no es como esperabas, pues le pones tache, ¿no? Entonces empezamos desde una expectativa a buscar que el otro se adecue a mi lista. Y nadie, ¿quién chingado se va a adecuar a la lista que yo traigo?
Nadie.
Esa lista, o sea, a menos que yo mande imprimir un modelo 3D con las características de mi lista y yo viva con un robot. O sea, a menos que te cojas un robot, pues entonces ya, pues con eso, ¿no? Pero mientras un ser humano, en su individualidad, en su manera de ser tan perfecta, en su único, no se va a adecuar a la listita mental que yo traigo, a la expectativa que yo quiero que cumpla. La pregunta era, o la pregunta que me hacías, ¿qué beneficios tuviste? De entrada mejoré mis relaciones, porque relacionarse conmigo era un pedo. O sea, yo, fíjate cómo mi papá clasificaba a las personas y malaprendí esto de él. Este sí sirve, este no sirve. Y lo decía tanto de los hijos, como de los trabajadores, como de los hermanos o funcionarios de gobierno o N cantidad de personas. No, ese cabrón no sirve. No, este no va a servir para nada. Este es un gallo, este sí sirve. Este es como yo. Si eran como él, servían. Si eran como mi mamá, no servían. ¿no? Entonces él así los clasificaba. Yo igual a las personas que no cumplían con mi lista, no, este no sirve, y desechaba personas en mi vida a diestra y siniestra. ¿Quién iba a querer estar conmigo? Pues nadie, sí, pero yo con esa voz de mando, pues yo desechaba, pero no me hubieran desechado a mí, porque entonces ahí vino mi tema, ¿no? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me tomas como nadie y te deshaces de mí? Y es, pues es que qué jodedez relacionarse contigo, es una friega. Entonces, al mejorar las relaciones conmigo, también hubo otro paso importante de cosas, de beneficios que obtuve, y fue, mira, Sebas, nosotros no somos pendejos, ¿puedo decir groserías?
Sí, claro, claro.
Bueno, nosotros no somos pendejos. El ser humano sabe perfecto cuando está manipulando, cuando está controlando, cuando está mintiendo, cuando quiere que las cosas sean como él espera, cuando está escondiendo su sombra. Tú sabes perfecto cómo manipulas y cómo llevas tus relaciones de cualquier sentido. Y cuando tú sabes que controlaste, mentiste, manipulaste, te vas a la cama con un sentimiento de culpa, lo reconozcas o no.
Uh-huh. Claro.
Y yo, de verdad que yo no sé si existe el estudio, pero quisiera hacerlo porque yo le apuesto a esto. Yo creo que el insomnio tiene que ver con el nivel de culpabilidad de la persona. Si la persona no puede dormir es porque siente culpa por algo a nivel inconsciente. Culpa tanto de un acto hacia afuera contra alguien, o culpa por no ser la mejor versión que tú podías ser hoy. Por hoy no haber mentido, por hoy haber hecho lo mejor que podías, por hoy no haberme quejado, por hoy haber agradecido. Entonces, con el nivel de culpa que yo me vaya a la cama, va a definir mi ciclo del sueño, creo yo. No sé si existe el estudio, pero yo quisiera hacerlo en algún momento, ¿no? Entonces, porque lo encuentro mucho en los pacientes, han sido 7 años dando consulta y me he dado cuenta, cuando se sienten culpables, siempre que encuentro que se sienten culpables, digo, ¿y no duermes bien? No duermo. Ah, pues estás sumamente relacionado según mi experiencia. Entonces, otro de los beneficios que obtuve es que empecé a irme con menos culpa a la cama, más satisfecho con mi versión, y empecé a dormir mejor. ¿Ok? Mis relaciones, yo nunca, llevo 1 año 2 meses con mi pareja, nunca había tenido una relación que pasara de los 6 meses. Y créeme que había tenido ya varias, ¿eh? Pero mis relaciones, mira, 2 meses y no, yo merezco algo mejor. Y yo, disfrazando mis defectos de carácter con un merezco algo mejor porque me amo, amor marketing, ¿ok? Yo desechaba personas. Oye, si nadie dura conmigo y mis relaciones no duran, quiere decir que algo está mal en mí y que yo no he querido ver o reconocer. Entonces, yo podría resumir en que mejoraron mis relaciones, mejoró mi ciclo del sueño, mi paz emocional, definitivamente me gusta más estar conmigo, y también obtuve más felicidad. Y con esto termino la respuesta a tu pregunta. Está comprobado que hay una parte que a mí me encanta, porque sabes que me dedico al tema espiritual, pero también me gusta mucho la ciencia, y hay una parte donde convergen la espiritualidad con la ciencia, y es qué significa la felicidad, y ambos coinciden, y si tú lo googleas te sale que la felicidad viene derivado de un sentido que le das a la vida, cuando tú le das sentido a tu vida. ¿Ok? Pero para darle sentido a la vida, necesitas tener un sentido del yo. ¿Quién soy yo en la vida? Uh-huh. Pero el sentido del yo viene determinado por tu autoconcepto. ¿Me sigues? Por lo tanto, sí. Si no tienes un buen concepto de ti, no va a haber un buen sentido del yo, y por lo tanto no le vas a dar un sentido a tu vida, y por lo tanto no va a haber felicidad. Voy de nuevo hacia atrás. La felicidad está relacionada con el sentido que le doy a la vida. Pero el sentido que le doy a la vida viene derivado de un sentido del yo. Y el sentido del yo de un autoconcepto. Y si el concepto que tengo de mí mismo no me gusta, no voy a ser feliz. Ahora, este es el camino de la felicidad verdadera. ¿Ok? Pero hay otro camino que te miente y que te hace creer que es felicidad. Y es el del placer. Y aquí es donde nos hemos perdido. Creemos que felicidad es igual a placer, y no. Felicidad es igual a sentido de vida. Uh-huh. Y cuando nosotros creemos que felicidad es igual a placer, el 99% de la población lo hemos buscado ahí, nosotros buscamos el placer. ¿Ok? Porque estás buscando felicidad. Entonces tú buscas el placer en el sexo, en una relación, en la ropa, en el cuerpo, en la droga, en el alcohol, en la comida, en el ejercicio, buscando y buscando y buscando placer, porque en el fondo lo que quieres obtener es felicidad. Pero la felicidad no se encuentra en ese camino, que todos hemos buscado en ese camino y que seguimos buscando inconscientemente. Pero la felicidad no se encuentra ahí. La felicidad se encuentra en el sentido de la vida. Otra de las cosas, y con esta cierro, que obtuve cuando me empecé a amar, o a darme cuenta por lo menos cuando no me amaba, fue felicidad. Y yo creo que más nada, esas 4, ¿no? Mejoraron mis relaciones, mejoró mi calidad del sueño, encontré mi felicidad o estoy en búsqueda de ella, pero cada vez veo más feliz y estoy en paz.
Y que a veces el encontrar este camino, claro que cuesta un poco de trabajo, pero debemos como de esforzarnos, no desgastarnos obviamente, pero sí esforzarnos y decir, güey, no tengo que irme por el camino fácil, fake, ¿sabes? Obviamente, claro. Es ponernos a pensar, ¿no? Estoy por entrar en una relación, arre, pero ¿quieres entrar en esa relación porque realmente amas a la persona o porque realmente tú quieres tener o recibir el amor de otra persona, ¿sabes? O sea, como la atención, el cariño. Porque muchas veces, y lo he escuchado de amistades cercanas, que empiezan a tener una relación y al mes dicen de que, güey, ya me aburrí.
Sí, claro.
Y es ahí donde te preguntas.
¿Sabes por qué? Porque no encontré lo que buscaba.
Exacto, porque entró con expectativas y pensó que iba a encontrar todo. Y hasta que ya vio cómo se desarrollaba la dinámica de esta onda, dice, no, no es ahí. Y no es en el sentido de que lo estés haciendo, ¿sabes? Porque al final del día te terminas lastimando. Y terminas lastimando a la otra persona. Pero eso ya lo habíamos hablado justo en un episodio contigo, uh-huh, sobre la culpa. Pero es la onda de decir, güey, realmente, ¿qué es lo que quieres? Y sé que hay veces que cuesta trabajo responderte a ti mismo, ¿qué quieres? Pero es una pregunta que te tienes que empezar a hacer cada noche, por así decirlo, con la intención de que también tú mismo te conozcas y preguntes, a ver, güey, de todo lo que hice en el día hoy, ¿qué sí me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿O qué realmente me está conectando? ¿Sabes? O sea, ¿qué me está haciendo realmente feliz? ¿O en qué estoy encontrando realmente esta plenitud, esta paz? Porque hay veces que queremos fingir o queremos decir, no, claro que me gustó, no sé, ir a correr al bosque. Pues no, güey, o sea, tal vez no te gustó y no lo tienes que seguir haciendo, pero realmente busca algo que te haga feliz, haz algo, siéntete ti, o sea, escúchate. Yo creo que el escucharte es lo principal, escuchar qué es lo que pide tu cuerpo, qué es lo que pide tu mente y que a partir de eso tú te vayas conociendo poco a poco más, ¿sabes? O sea, es todo un proceso, es un proceso que no va a durar ni un año ni dos años. Va a durar toda la vida porque cada día te vas a ir conociendo más, poco a poco, y que debes de empezar a tomar como este camino que te va a empezar como a ayudar y empezar a conocerte, a escucharte, a caminar y encontrar ese foquito o esa lucecita al fondo que se llama felicidad, la vas a ir alcanzando, ¿sabes? Y pueden haber, claro, cosas que sí sean felicidad pasajera, pero que realmente digas, quiero de esta felicidad pasajera, como por ejemplo las relaciones así que empiezas, o el sexo así rápido, o la comida, o el gimnasio que decías. O sea, ¿quieres ese tipo de felicidad rápida, o sea, pasajera, o quieres que esa felicidad dure, ¿sabes?
Y sí, perdure. Esa no es permanente, claro.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos, no sin antes, ¿qué podemos ir intentando, José, para empezar a amarnos, ¿sabes? A empezar a decir, ahorita no me amo en estas situaciones, pero ¿qué tengo que hacer para amarme en estas situaciones, no?
Claro, ser congruente. Fíjate que ahorita me llamó mucho la atención cuando decías que hay personas que a veces dicen, no sé lo que quiero. Uy, a mí me ha pasado cantidad de personas en la consulta que dicen, no sé lo que quiero. Todos sabemos lo que queremos, pero realmente nos da vergüenza decirlo. Nos apena, creemos que el otro lo va a minimizar, que el otro lo va a desacreditar porque nos pasó de niño. Yo quiero salir en la tele, no sea ridículo, eso no es para ti, eso es mal pagado, con eso te tienes que acostar con un productor, para eso tienes que tener buen cuerpo, tú no eres tan inteligente, tú no eres tan sabio, tú no tienes contacto, nosotros no tenemos dinero. Todos en el fondo sabemos lo que queremos, pero nos aterra aceptarlo. Entonces, punto número uno, validarme, sé honesto contigo por una bendita vez en tu vida. Reconoce tus defectos de carácter, reconoce tus miedos, tus inseguridades, eso que detrás de la puerta no le dices a las personas. Reconoce que te da pena andar sin playera, que te da vergüenza meterte a la alberca en short porque tus piernas son muy delgadas. Reconoce que no te gusta ir a correr porque te bofeas muy rápido. O sea, eso, comienza a reconocerte. Pero no nos reconocemos porque creemos que eso nos invalida, que nos hace ser menos. No, te hace ser menos cuando no te amas, cuando no te aceptas a ti mismo y te traicionas. Entonces es ese minucioso examen de conciencia que yo llamo cuarto paso. Ve a tu intimidad, reconócete. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, lo puedes hacer solo. ¿Lo puedes hacer acompañado? Lo puedes hacer acompañado de un terapeuta. Lo puedes hacer acompañado. Yo ahorita estoy haciendo un cuarto paso con una amiga y una compañera en la cual estamos reconociendo y compartiéndonos. Por ejemplo, hablemos del tema de la honestidad. ¿Cuándo eres deshonesto? Sí, yo me cacho deshonesto. ¿Cuándo? Y empezamos a platicarnos, ¿no? Hablemos de la intimidad. ¿Qué es para ti intimidad? Y vamos poniendo un tema sobre la mesa cada día y nos vamos compartiendo los dos, abriendo nuestro corazón. Y es, yo creía que intimidad era sexual. O sea, nada más, tuve intimidad, pues acto sexual. No, intimidad es abrir mi corazón y que tú conozcas mis miedos, mis inseguridades. Intimidad es platicarte de mi economía y mis problemas económicos. Intimidad es compartirte las fobias que yo tengo. Intimidad es compartirte temas familiares delicados. Eso es abrirme en intimidad. Oye, ahora hablemos de la culpa, de qué te sientes culpable. Entonces, en ese proceso nosotros nos estamos conociendo y hacemos un examen de conciencia sin temor a ser juzgado por la otra persona. Primero tengo que encontrar un espacio seguro donde lo voy a abrir y lo voy a compartir. No todos están preparados para escucharte con empatía y sobre todo que no le hagan ¿pero cómo? O sea, primero tengo que estar claro, en un espacio seguro para yo poder abrirme, ¿no? Entonces, no va a haber otro camino, de verdad, que me encantaría decirte que sí hay salida mágica y rápida, instantánea. No hay otro camino, tienes que conocerte.
Claro, y que justo lo mencionas ahorita al final, ¿no? Que si realmente ya te conoces, os digo, el primer paso es conocerte. Si ya te conoces, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, no quedarte ahí donde mismo, genera ese cambio interno para ti. Porque de nada te va a servir seguir siendo, actuando de la misma manera, si sabes que personalmente no está correcto, ¿sabes?
Entonces, claro, ya voy a terapia, porque está de moda que vayan a terapia. Soy un buen partido, voy a terapia. Pues sí, pero pues no sigas haciéndolo pero por pues amor si marketing. Cambias,
exacto, o sea, justamente lo mencionábamos en la semana que estaba grabando otro episodio. Decíamos, pues sí, o sea, la terapia, pues sí, es padre y toda esta onda, pero si tú vas a terapia y realmente no empiezas a cambiar o encontrarte o a conocerte, entonces, ¿para qué vas? O sea, solamente para decir que ya eres banderita verde, pues no, ni al caso.
Claro.
¿No? Entonces, pues muchísimas gracias, José, por haber estado aquí en la temporada final de Vamos a Intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar, platicar más contigo?
Facilísimo, José Lagarda MX, estoy en todas las plataformas así, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trends, ¿qué más? Spotify, mi correo electrónico, José Lagarda MX, mi página de Facebook, todo está unificado, así me encuentran las plataformas, José Lagarda MX.
Pues ahí está, pues muchísimas gracias, José, por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo.
Gracias a ti.
Oigan, y creo que al final del día sí es como ponernos a pensar en estas situaciones de, ok, ¿realmente me estoy amando lo suficientemente bien o me estoy tan siquiera amando? O sea, ¿me estoy escuchando lo que está diciendo mi interior o estoy, no sé, utilizando como pretexto este amor comercial que tanto deseamos y que realmente no me estoy escuchando y no me estoy dando el tiempo ni el espacio, ni me estoy poniendo yo primero, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos intentando amarnos, ¿no? Empezar este proceso de amor propio, amor interno real, ¿sabes? No un amor comercial como lo mencionábamos con José. Y yo te dejo una pregunta para el siguiente episodio, que es justo relacionado con esto, ¿no? Como que hemos estado ligando todo. ¿Acaso das tu mejor versión? Y si sí, ¿cuál crees tú que es tu mejor versión? Y también sobre qué basas tu mejor versión, ¿sabes? Ya sé, son tres preguntas, pero lo estaremos hablando en el siguiente episodio. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como @vamosaintentarlopodcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.